balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Transcurrió la sexta jornada de la Liga Sobal con la gran sorpresa de la jornada. Cangas ganó en una pista muy difícil, en Torrelavega. Por lo demás, el Ademar le costó ganar a Cuenca. Barcelona tuvo que trabajar mucho y tirar de oficio para ganar a Bidasoa. Atlético Valladolid ganó su partido en Alicante y Ciudad Real sacó un punto de oro en Huesca. Puente Genil ganó en Nava y Logroño goleó al Villadaranda. El Barcelona en la Champions League derrotaba en Macedonia al conjunto del Pellister y esta semana viaja a Polonia para verse las caras con el Pisla Plock. La European League, la fase de grupos, en la primera jornada ganó su partido Bidasoa y tanto Granoller como Ademar de León perdieron sus encuentros. Esta semana, Bidasoa-Flensburg, Bayamare Balonmano-Granoller y Ademar de León-Nexe. En otro orden de cosas, Jordi Rivera facilitó la lista de 18 jugadores que van a disputar los dos partidos amistosos ante Suecia en tierras nórdicas el próximo 30 de octubre y 1 de noviembre. Una lista en donde aparecen por primera vez y debutan cuatro jóvenes como Pablo Urdangarín, le suena, ¿verdad?, el apellido, Nathan Suárez, Mario Nevado y Álvaro Martínez. También regresa a la selección Antonio Serradilla. Las guerreras disputaron los dos partidos de clasificación para el próximo Europeo 2026. En segundo derrotaron a Grecia con contundencia y en Bratislava hicieron lo mismo contra Israel. Esta semana regresa la división de honor femenina. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano. ¡Empezamos! En el control de sonido, Lucía Cardoso. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, dos detalles. Lo primero, segundo partido consecutivo como local que Torrelavega no saca los dos puntos. Empató con Valladolid, ha perdido con Cangas, lo cual quiere decir que a lo mejor Torrelavega o no ha cogido el ritmo, o no es el equipo que se configuró para lo que se planificó a principio de temporada. Y segundo, toda la suerte del mundo a los nuevos convocados por Jordi Rivera y sobre todo, que nadie piense que Urdangarín está ahí por el apellido.
No,
Urdangarín
no
está ahí por su rendimiento.
Ha madurado mucho este chico y ha asumido mucha responsabilidad. Y en Logroño, Chema Jodra, que tiene que celebrar el suyo, ¿no? El pivote.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tengo que vender? ¿Mi moto?
Sí, véndela, venga.
Oye, no, la verdad es que como un tiro. Mira, dos cosas de lo de ayer. De uno, poderme de pie y chapó para toda la gente del Villa de Aranda. Vino muchísima gente hasta Logroño, no lo sé, te digo que había 400, igual había 500 o eran 300, pero había muchísima gente de Aranda. La verdad es que es fenomenal, con un comportamiento, vamos, ejemplar, lo que gusta, ¿no? Cuando vas a ver un partido, oye, cada uno animando a los suyos y que gane el mejor. Por otro lado, el Dicorpeval, Logroño, espectacular. Decía anoche Velasco, Miguel Ángel Velasco, que mira, que lo que igual el año pasado les costó llegar para hacer esto hasta la segunda vuelta, pues que esto lo han cogido ya. Bueno, pues vamos a ver si es así o no. De momento, tres partidos consecutivos ganando. Vamos a tocar madera.
Hablas de 500 de Aranda. Si el partido hubiera sido si hubiera sido a otra hora, a lo mejor hubieran sido 800.
Ah, sí, no, pues posiblemente. Hombre, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga?
Sí, es que
Logroño, La Rioja, domingo, 4:30 de la tarde. Ay, pues bueno.
Claro, pues pero sí, es que el problema es lo que hemos dicho más una vez. Es que el balonmano está vendido a la televisión. Y aquí te meten horarios futboleros. Es decir, para irlos espaciando y que se vayan viendo uno tras otro. Ese
lo
es el
cual,
problema.
Lo cual me parecería hasta bien si te metiesen como un torero. Pero claro, te meten como un novillero y malo. y encima te dicen cuándo, cómo y de qué forma y de qué manera, ahora te meten como un torero, pues bueno, pues si te meten como un torero y de los buenos, como Morante, pues oye, a las 12 de la noche, pues a las 12 jugamos, porque hay que agarrar la burra donde se puede. Pero claro, te meten como un novillero malo y bueno, dices, bueno, ¿qué hago yo a las 4 y pico de la tarde? Pero bueno, así son las cosas, no vamos a darle más vueltas. Y por cierto, con lo de Urdangarín, me alegro y me parece fenomenal. Y lo que pasa que, chicos, estamos ahora en esta época de las redes sociales y esto que escucha uno cada tontería y cada gilipollez. De verdad, de verdad que es tremendo. Pero bueno, deportivamente me alegro muchísimo.
Hombre, lo que sí os puedo decir, y es lo que comentaba antes Juan Carlos, ya lo iremos comentando a lo largo de la tertulia, de las tertulias que tenemos, que Pablo ha mejorado mucho,
sí,
ha madurado y que se merece estar ahí, ¿eh?
Sí, sí, no. A ver, por eso he dicho que deportivamente, o sea, es decir, lo para que yo desde el jueves o el viernes, no sé qué día fue, cuando salía, el miércoles, lo he escuchado, he visto o he leído un montón de tonterías y de gilipolleces. Y dices, bueno, por Dios. Y deportivamente a mí me parece más que perfecto que esté ahí. Bueno, si lo quiere, si así lo ve el seleccionador, que no pueda ser yo el que le vaya a llevar la contraria, ¿no? Pues, pero bueno, quiero decir que me parece fenomenal.
Chema, ya lo decía Forrest Gump en la película, tonterías es lo que dicen los tontos. Así sí, que gilipolleces ya sabes quién es el que las dice.
Sí. En fin, ¿para qué?
Hay días tontos y tontos todos los días.
Bueno, pues nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia contamos con Gedeón Guardiola. Hola, Gede, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, Gede, qué sorpresa que Cangas gane a Torrelavega y lo que decía antes mi compañero Juan Carlos Samón, segundo partido que pincha el Torrelavega en casa. Algo está fallando este año, ¿eh?
Pues sí, porque bueno, la verdad es que el Torrelavega en su casa con su afición en ese pabellón tan cerrado, pues es muy complicado ganar. Y bueno, pues un Cangas que necesitaba puntos, pues se ve que fue con muchas ganas, con mucha garra y bueno, pues sin miedo y tiró para adelante y le salió bien, la verdad.
Y otro que también se le ve un poquito flojito y que tú conoces perfectamente porque has estado allí y que perdió en casa es el Nava con el Puente Genil. Un Puente Genil que gana dos puntos importantes porque esas son la liga tanto del Nava como Puente Genil.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo estoy pendiente de ellos, evidentemente, porque juego allí. Y sí que es verdad que, bueno, pues yo creía que al Puente Genil iban a ganar en casa. Ni bien ni mal, pero creía que esos dos puntos se iban a quedar en casa. Pero bueno, yo creo que también son muchos jugadores los que se están acoplando también a entrenar con Álvaro, a entrenar allí en el pueblo, al ambiente que hay en la grada también. Y bueno, yo creo que es un poco un periodo de adaptación que aún puede ser que lo estén notando, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues son puntos que a lo mejor a final de temporada pueden echar en falta, ¿no? Pero es verdad que también el Nava fuera de casa puede dar alguna sorpresa que otra a algún equipo de bien arriba.
Sí, porque Gede, el Nava está notando mucho todos los cambios que ha tenido, la marcha de jugadores como tú, de tu hermano, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, Mario Nevado también está haciendo una gran temporada y va a la selección ahora en Vidasoa. Yo creo que era un jugador muy destacable para nosotros ahí en Nava y bueno, pues se nota, ¿no? Suplir a un jugador como Mario tanto en defensa como en ataque, pues no es fácil y bueno, pues ahora los que están ahí tienen que tirar para adelante con lo que hay, ¿no? Yo creo que sacarán recursos tanto Álvaro como Carlos Villagrán para que el equipo funcione, pero es verdad que bueno, pues el año pasado nosotros esos puntos los sacábamos, pero bueno, yo ya te digo, yo creo que los de Nava van a seguro que van a hacer a dar sorpresas fuera de casa y bueno, cuando cojan el ritmo en casa van a ser un equipo temible porque ahí estar ahí abajo también hace que los equipos crezcan, ¿eh?
Iba a decir, ¿qué tal, Gede? Muy buenas desde Valladolid.
Bueno,
oye, hola, estuvimos viendo este fin de semana el Vidasoa-Barça y vaya equipazo que tiene Vidasoa, ¿eh?
No, yo disfruté, yo lo vi por la tele también y disfruté bastante. Encima me alegré mucho por Mario, por la amistad que tengo y por el rendimiento que está dando. Pero es verdad que el equipo va al palao con mucha entereza, sabiendo jugar todo el mundo a lo que tienen que jugar, defendiendo bien. La verdad es que da gusto ver al Bidasoa y, bueno, eso también para la Liga Sobal viene muy bien.
¿Puede convertirse en esa eterna alternativa que ha sido el Granollers estos años a ser el otro campeón? ¿Podemos ver a Bidasoa este año segundo?
Bueno, puede ser que esas tres plazas, la segunda, tercera, incluso la cuarta, pueda estar ahí muy reñida este año y bueno, eso va a hacer también que partidos hayan partidos muy intensos ahí arriba y jugársela también con los de abajo, o sea que... yo creo que la tónica va a ser casi la misma, pero puede ser que el Bidasoa dé un pasito más adelante.
O sea, a mí me da la impresión, y perdona, un saludo monstruo desde Logroño, que a mí me da la impresión de que este año, no lo sé, a primeras y según las poquitas jornadas que llevamos, que para esa Liga de los Humanos puede haber tres o cuatro equipos. Me da la impresión, no lo sé, habida cuenta de lo poquito que llevamos y lo que estamos viendo, ¿eh?
Sí, puede ser, ¿no? Yo creo que, pues eso, pues Bidasoa y Granollers están equilibrando la balanza, incluso dando contra el Barcelona, y bueno, yo creo que los equipos se están reforzando cada vez mejor, se están preparando mucho mejor, tanto los de abajo como los de arriba, y yo creo que del quinto para arriba va a estar muy bonita la clasificación este año, o sea, la lucha, quiero decir.
Jede, a mí hay una cosa que sí me ha preocupado y que lo hemos hablado muchas veces, porque hay que cuidar a los jugadores, y es que, por ejemplo, ¿cómo es posible que el Barcelona jugara el miércoles Champions, viajó el viernes y volvió a jugar, y además un partidazo tremendo, que fue un desgaste por parte de los dos equipos, el viernes? ¿No debería de existir un tiempo determinado mínimo, 72 horas, etcétera, etcétera, más que nada por los jugadores,
Bueno, nuestros amigos del fútbol lo tienen. Y bueno, nosotros se ve que no somos deportistas, para ojos de quien decide eso, ¿no? Pero es que mismamente lo tienes que ver en un Mundial. Que en un europeo, en un Mundial, dura dos semanas porque jugamos un día sí, un día no, o dos días seguidos. Eso lo hemos sufrido muchísimo, y encima un Mundial con la exigencia física y tal que tiene todo eso, pues crea pues muchas lesiones, crea que se vea peor balonmano incluso. Entonces, pues, creo que se debería de plantear, pues igual que nuestros amigos de fútbol que tienen un mínimo de 48 horas.
Porque eso, ¿de quién dependería? ¿De la Asociación de Jugadores Europeas? Que creo que sigue existiendo.
Depende, no, yo creo que de cada federación.
Eso depende de los organismos de la EHF, IHF, IHF y Federación Española. Todo eso, de todo lo que conviene los directivos que manejan este deporte. Y hasta que no lo planteen así, pues yo creo que no se va. Y yo, incluso ya estando fuera, lucharía por eso, en ese sentido, ¿no? Que nos respetaran a los deportistas mucho más el descanso, y yo creo que mejoraría todo, el espectáculo, mejoraría las formas de jugar de los equipos, mejoraría el rendimiento individual de los jugadores, y veríamos partidos muy interesantes.
Es que tú fíjate, Luis, sí, que luego es que los mundiales y los europeos están encuadrados en el mes de enero, lo cual significa que hay conjuntos, claro, te parte la temporada de por medio, pero son algunos equipos. A otros equipos no les permite parar porque tienen un montón de internacionales que participan en esos mundiales y en esos europeos, lo cual produce un desajuste de cargas en la plantilla que hace que la segunda vuelta de la competición no tenga nada que ver con la primera.
No, es que encima pues el baloncesto, el mundial en septiembre, sí, a principios de la temporada. El fútbol al final de la temporada, pero los deportes minoritarios en mitad de temporada, y claro, ¿para qué? Por la tele, por todo lo que... Es verdad que a lo mejor pues lo que conviene a la tele es que no haya en otros deportes, pues lo meten en el mes de enero. Bueno, y las chicas igual, en diciembre, a mitad de temporada. Pues al final los perjudicados somos los jugadores, los entrenadores, bueno, los que estamos ahí en la pista, ¿no?
No, está claro que tienes toda la razón del mundo. Fíjate,
pero eso, la directiva es lo que tienen que respetar eso o por lo menos mirar por ello.
Sí, la verdad es que debían de mirar y de cuidar más a los artistas de este circo, como digo yo siempre, que sois los jugadores y de rebote, bueno, jugadores, jugadoras, de rebote los entrenadores, todo el cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Y los directivos, desgraciadamente, solo piensan en la televisión, en los ingresos, en ampliar cuanto más equipos mejor para jugar más, pero no se piensa en el descanso ni en la recuperación de los jugadores, porque efectivamente, Gede, como tú lo has vivido perfectamente en mundiales y en europeos, es decir, lo lógico sería, si juegas un lunes, ya no juegas hasta el miércoles. Pues no, señor, hay que jugar el lunes, el martes, te dejan el miércoles y luego vuelves a jugar el jueves. Es decir, la carga es tremenda y además no son partidos de juveniles, son partidos que tienes que dejarte,
claro,
el arma.
Pues, eso es. Y bueno, pues yo creo que mejoraría muchísimo, incluso para la vista al público, la vista a la base, para que vean buenos partidos, los resultados se mejorarían mucho. Y bueno, yo creo que eso es, yo creo que sería positivo todo, pero claro, hay que hacer la puesta en marcha.
Sí, efectivamente. Oye, y hablábamos antes de comenzar la tertulia contigo, que la nueva lista de Jordi Rivera, bueno, pues mete a Pablo Urdangarín, y el que está que se sale, que ya ha estado con los hispanos, pero que me imagino que hay que irle rodando poco a poco, es Julio Fiz, que marcó el fin de semana 7 goles, y creo que lo que llevamos de liga lleva ya 35 tantos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, pues a pesar de su juventud, de su primer año en Asobal, pues está demostrando una madurez en la pista muy grande, y bueno, eso a Jordi pues le ha gustado. Supongo que habrá analizado que puede aportar mucho a la selección y por eso lo lleva, ¿no? Evidentemente, eso no quiere decir que vaya a estar en la lista final para el siguiente campeonato, pero bueno, ya está cogiendo experiencia internacional con los hispanos, cogiendo ritmo con la selección para en temas de entrenamiento y partidos de clasificación, que puede coger mucha experiencia, y bueno, yo creo que es uno de los jugadores a tener en cuenta para el futuro reciente, ¿no?
Porque tú también, Gede, eres de los que piensan que el objetivo de este grupo o de esta combinación de grupos que está haciendo Jordi culmina en los próximos Juegos Olímpicos, ¿o crees que se va a luchar por algún objetivo antes?
Bueno, a ver, la selección siempre que va a todos los campeonatos es llegar a lo más alto que pueda. Entonces, pues el objetivo del grupo en los campeonatos próximos, antes de las Olimpiadas, pues tiene que ser llegar a lo más alto, sin presión, o con presión, como mejor funcionen, pero tienen que planteárselo como llegar a lo más alto. Lo más alto a lo mejor son los cuartos, a lo mejor son los octavos, pero a lo mejor ese pensamiento nos ha llevado a todos nosotros a llegar a estar a llegar a las semifinales y a las finales, y bueno, pues no marcarse objetivos grandes de primera, pero yo creo que ellos, y bueno, el equipo técnico y todo eso que han estado con nosotros, saben llevar esa situación, que es llegar a lo más alto que se pueda en ese momento.
Hombre, porque
la piel en la pista.
Porque lo que yo creo, Gede, que nos puede venir muy bien es que el europeo 28 es en España, que eso dará plaza y de rebote dará también colocarte en los puestos de cara a los preolímpicos, nos puede venir muy bien, ¿no?
Bueno, yo es que me caracterizo por ser más pesimista, ¿no? Y hemos visto millones, en el sentido de que hemos visto millones de veces organizadores de campeonatos y se han quedado a la primera fuera. Pues ya sea por la presión, no lo llevan bien, o por lesiones en ese momento. Entonces, pues hay que ser cautos. Hay que ser cautos, y a lo mejor no lo dan en el Mundial anterior, del 27. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Claro que nos va a venir bien para llegar lejos en algunos partidos importantes y tener ahí a la afición volcadísima, porque aquí hay muy buena afición de balonmano, pero hay que ser cautos, que no de primeras tenemos que estar pensando que eso nos va a dar la plaza, sino que hay que trabajárselo, y puede ser que no llegue en ese europeo.
No, pero ya sabes cómo es esto, Gede. Estamos 3 años pensando que no sabemos ni que existe el balonmano en España y de repente no consigues clasificarte para unos juegos que recordemos que se meten 12 del mundo, de todo el mundo se le meten solo 12 en los juegos y resulta que vaya fracaso, no nos hemos metido en los juegos. Coño, ¿dónde has estado tú todos estos 3 años?
No, no, está claro. A ver, al final el deporte tiene muy poca historia. La historia es corta. La memoria del deporte es muy corta, o sea, la gente se olvida muy rápido y sobre todo cuando hay un fracaso por medio, pues ya se ha olvidado, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco triste en ese sentido, pero es que es lo que nos toca, le ha pasado a todos los deportes y bueno, pues lo difícil es mantenerse mucho tiempo ahí y bueno, pues yo creo que en ese sentido la selección siempre va a trabajar con llegar lo más alto a un rendimiento muy bueno y sacando, pues eso, un balonmano español que vaya, pues eso, representando al balonmano español por todas partes.
Bueno, pues la verdad es que tenemos que estar pendientes de la selección española, de esos 2 partidos que tiene contra Suecia, que no son nada fáciles y que yo creo que les va a venir muy bien a la gente joven para que aprenda esa mezcla de juventud y veteranía que pone Jordi Rivera, insisto, el día 30 de octubre y 1 de noviembre, los partidos son en Suecia ante Suecia, porque Gede, Suecia es un buen rival para coger experiencia y además en Suecia, ¿eh?
Sí, total, la verdad es que allí pues va a ser partidos muy difíciles, como tú dices, porque bueno, son jugadores muy físicos, físicamente pues a lo mejor si estás acostumbrado a jugar en la Liga Sobal solo, cuando te encuentres a esos jugadores que físicamente son más grandes, más fuertes, pues vas a tener que tirar de tu táctica técnica que has aprendido en base aquí en España, ¿no? Y bueno, pues y darte cuenta de que esos jóvenes de aquí de España que van a debutar o van de primeras, o que van muy poco a la selección, se van a dar cuenta de que el físico es importante, ¿no? Y de que el físico para la hora de la verdad de los campeonatos fuertes, pues van a ver que esos jugadores son muy exigentes en ese sentido, ¿no? Y entonces pues es una buena prueba para el grupo, que donde no se juegan 2 puntos, pero la exigencia siempre es máxima tanto por Suecia como por España y yo creo que les va a venir muy bien.
Bueno, sobre todo decirle a los aficionados que paciencia, que estamos en reconstrucción o regeneración de los hispanos y que hay que tener paciencia.
Sí.
Afortunadamente vosotros habéis tenido unos años esplendorosos, nos habéis llevado siempre arriba al podio a luchar por medallas y la gente está muy mal acostumbrada y ahora paciencia, tranquilidad, serenidad y las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, ¿verdad, Gede?
Sí, poco a poco, tener ilusión, tener ganas, ambición, todo lo que los valores que hemos inculcado y que hemos recibido y lo que hemos intentado expresar en la pista los hispanos durante muchos años, como tú dices, y yo creo que se van a ver frutos pronto y yo creo que no hay que ser tan pesimistas en el sentido de que, bueno, pues ya vendrán, pero vamos a ver momentos muy buenos de gente joven en la selección, en los campeonatos, que, bueno, nos va a hacer otra vez vibrar, seguramente.
Totalmente de acuerdo, Gede. Pues un placer, como Venga. Siempre, charlar contigo. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta otro día,
Igualmente,
Gede.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Destacar que la selección femenina, las guerreras, en ese Europeo 2026, que están jugando la fase de clasificación en el grupo sexto, pues han disputado 2 partidos la semana pasada. Uno contra Grecia, el otro contra Israel y a puerta cerrada. España derrotaba a Grecia 35-15 en Sagunto y el domingo en el Gopas Arena de Bratislava a puerta cerrada. España volvía a ganar 22-38 a Israel. En la clasificación, líder España, líder con 4 puntos. Le sigue Austria con 4. Cierra Israel con Grecia con 0 puntos. Próximos partidos, pues ya nos trasladamos al año que viene. Al 4-5 de marzo, Austria-España. Eso será un partido muy importante. 7-8, España-Austria. Todavía no se sabe la ciudad en España donde se va a disputar. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma la trae y nos llega de la estilográfica de David Moldes, compañero de la agencia AFI. Un periodista acostumbrado al balonmano gallego y a ver los equipos de Asobal que pasan por Ogatañal, entre otras pistas, y no se le escapa ni un solo detalle en sus comentarios. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana? A ver, David, cuéntame.
Pues hoy quería hablar de la deriva tenebrosa en la que ha entrado Asobal. Primero, sí, fue aceptar que los partidos en abierto se disputasen los jueves. Segundo, fue dejar de cubrir y, por lo tanto, informar a través de las redes propias de la Liga de los partidos de cada jornada. Asobal ahora únicamente se limita a dar los resultados. Y tercero, ha sido querer competir contra el clásico del fútbol español. El Frigoríficos del Morrazo Logroño se jugará prácticamente a la misma hora que el partido del Santiago Bernabéu. Ogatañal suele rozar el lleno en cada partido, pero estoy seguro de que el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona restará en esta ocasión afluencia al pabellón Cangués. La directiva del Frigoríficos intentó retrasar una hora, incluso 45 minutos el partido, pero se encontró con la negativa de la Liga Plus. ¿Es así como los dirigentes de Asobal quieren vender y fomentar nuestro deporte? ¿A quién se han vendido y por qué? ¿Todavía no se han dado cuenta de que son un juguete para la Liga de Fútbol? Otro ejemplo. Recientemente los equipos de Primera FEB de baloncesto alzaron la voz para defender a sus aficionados por la calidad pésima de las retransmisiones televisivas de la Liga Plus. Asobal, por el contrario, guarda silencio. Es otra muestra de que su gestión, de momento, no está encaminada a sacar a la Liga Española de balonmano del oscuro túnel en el que se encuentra.
La verdad, David, es que llama la atención que estos actuales directivos de Asobal cobran todos y cobran más que los anteriores. Lo hacen peor que los anteriores y se han vendido al fútbol. Y con horarios de fútbol, el balonmano es que no es que no pueda competir, es que ni baja del autobús.
No, mira, Luis, uno de los problemas radican en que la Liga Plus es un servicio de streaming a demanda. Es decir, tú puedes ver el partido que quieras a la hora que quieras. ¿Qué más da el horario de arranque del partido si no tienes una programación que solape un partido con otro? Si la gente va a ver o un partido u otro, o se piensa en la Liga Plus que todo el mundo estamos viendo en directo todos los partidos de la jornada. No, eres un servicio de streaming. Veo uno antes de cenar, me voy al cine y cuando vuelvo, si me apetece, veo otro. Da igual a qué hora haya empezado.
Pero yo, luego hay otro problema. Entiendo poco de eso, pero yo entiendo que ahí queda registrado qué se ve, cuándo se ve, a qué hora se ve, quién lo ve, no quién la persona, sino desde dónde lo ve. Si es de La Rioja, si es de Cataluña, si es de
Pero Chema, que a Cangas le da igual que lo vea yo desde Valladolid. Cangas sí, quiere Ogatañal lleno, es
no,
lo que
no,
quiere.
No, 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 si digo para que los que saben de esto y los que ponen las cosas, pues digan, oye, pues, es que nos da igual, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y es como te decía yo antes, claro, si te pagasen en condiciones, dices, bueno, pues oye, pues mira, nos tenemos para fichar a tres jugadores todos los años con lo que nos pone la televisión. Pero es que con lo que te pone la televisión no pagas ni al portero que está en la puerta cortando las entradas.
Y luego hay un problema, y yo creo que es más grave. Tú la pasada temporada entrabas en la Liga Plus y tú veías, tú a lo mejor eras un aficionado del baloncesto, pero tú veías allí y veías Barça-Vidasoa, y a lo mejor era un domingo, estabas aburrido y pinchabas. Ahora es completamente imposible encontrar un partido de balonmano en el menú principal. ¿Por qué? Porque todo está supeditado al fútbol, a Primera Federación. Tú ahora ves Pontevedra, Real Madrid, Castilla, Logroñés, Unión Salamanca, Tenerife, incluso el baloncesto, Mombus Obradoiro, Estudiantes, Orense, Oviedo. Pero no encuentras uno de balonmano, tienes que darle para atrás al menú. Y así es completamente imposible vender un producto. Es que es completamente imposible.
Pues David, ya te lo adelanto, lo contaremos luego en la próxima tertulia. Ya verás cuando pongan en marcha la idea que tienen los ínclitos sesudos de Asobal. Trasladarse de Barcelona a Madrid, vender la sede, traerse a Madrid y veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa.
Sí, y pronto os daréis cuenta de alguna información que a lo mejor el compañero de Valladolid ya la puede ir adelantando, pero veréis quién empieza a partir de ahora a, como te diría, para no comprometer a nadie,
¿Qué pasa? La
Liga Asobal.
¿Vender la Liga Asobal?
Sí.
O sea,
en una semanita tendremos información.
Tú te refieres a informar de la Liga Asobal, ¿no?
Sí.
Sí, lo sé y me consta, ¿eh? De un grupo de comunicación amigo de, ¿verdad?
¿Pero qué pasa, que me salpica a mí eso?
Sí. Bueno,
No.
A ti no te salpica, salpica a la ciudad. Ya te contaré luego, porque David está siempre bien informado.
¿Es una empresa que también está especializada en grandes eventos de pádel?
Pues no lo sé, pero son amigos de alguien que alquila coches, alguien que tiene pisos y que se lo alquila a los jugadores. Y ahí lo dejo.
Ahora mismo me acabas de meter en una rotonda y estoy dando vueltas.
Tú, David, ¿verdad que sabes por dónde voy? ¿A que sí, eh?
Yo sí, por eso la dejé ya te
botando.
La puse para que rematara.
Pues no te preocupes.
Ahora no me podéis dejar a mí así.
No te preocupes que luego te meto el gol por la cuadra.
Soy un señor mayor con inquietudes y con el azúcar
Nada,
alto.
Eres un joven veterano, como decía un amigo mío. David, un placer charlar contigo como siempre. Hasta otro día.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Uno de los grandes del balonmano español a lo largo de su historia, Mateo Garralda, entrena al conjunto italiano del Albatro Siracusa, un equipo de primera división que ha jugado en Europa este año y que es líder de la Liga del País Transalpino. Hasta Siracusa nos vamos para charlar con el grande, con el mítico Mateo Garralda. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va por Italia? A ver, cuéntame, Mateo.
Mira, la verdad es que muy bien, muy contento.
Yo te digo una cosa, Luis.
Dime.
Si a mí me dicen, vámonos al Albatros de Siracusa, a mí me suena a Garito After.
Pero de los beluces.
Sí, no, de los de la última, ya con música indie, suelo húmedo de la humedad, me suena eso.
Lo has dicho hace un momento que estabas muy mayor y ya conoces hasta los after de Siracusa, tío. Lo has dicho tú, que estabas muy mayor y conoces los after de Siracusa. No me fastidies.
Diego, que a mí el Albatros de Siracusa me suena a ojos rojos, ya humo, humedad, me suena a eso.
A mí me suena a barco, fíjate lo que te digo.
Mira, la pregunta que me has hecho referente a eso, mira, muy bien, o sea, a ver, vivo en Sicilia, en una ciudad espectacular como es Siracusa, con una sociedad comprometida con hacer las cosas cada vez mejor dentro de nuestras limitaciones, y la familia está muy bien, la verdad es que muy contento, calidad de vida espectacular.
Oye, vas líder de la liga, ¿no? Si no me he equivocado al ver la clasificación.
Sí, nos falta todavía un partido. Por tema de juego, la verdad es que vamos líderes y la verdad es que me gusta mucho el equipo. O sea, el año pasado ya en fase regular quedamos tres equipos empatados a puntos en la primera posición y después en los play-offs nos ganaron semifinales, así de claro. Y este año, a nivel de balonmano, me gusta más el equipo, un equipo muy dinámico, pero bueno, esto acaba de empezar, queda muchísimo por delante.
¿Tienes jugadores españoles ahí? Por lo menos uno o dos, ¿no?
Sí, uno. Álvaro de la Santa, bien, muy bien, un tío muy comprometido y con ganas de demostrar y de ser líder dentro del equipo.
¿Y cómo es la liga en Italia, Mateo?
Mira, es una liga que a nivel táctico a los entrenadores se le ocurren un huevo. O sea, ves de repente dentro de un mismo equipo dos, tres variaciones defensivas en un mismo partido y ves que guardan relación con el resultado y, o sea, bien, bien, a nivel táctico, bien. Después a nivel técnico-táctico individual, pues bueno, hay jugadores que destacan más y jugadores que destacan menos, está claro.
¿Y la estructura de los clubes en Italia es como la nuestra, Sobal, es inferior, están creciendo?
Yo creo que cada uno tiene la suya. Yo creo, por ejemplo, la estructura de David Alzoa pues tendrá poco que ver pues con la estructura de muchos equipos en Asobal. Entonces, por ejemplo, la nuestra es una estructura que está bastante bien dentro de lo que es Italia. Pero bueno, yo sé que hay clubes donde no tienen fisio, sé que hay clubes donde no tienen médico, sé que hay clubes que van con la furgoneta a todos lados, pero no diferente que algunos clubes en España. Entonces, yo creo que va por barrios, por así decirlo.
¿Y por qué está creciendo tanto el balonmano italiano últimamente?
Mira, yo creo que hay un compromiso muy fuerte por parte de la federación y un compromiso muy fuerte a nivel individual por parte de los clubes de que ellos creen que el camino está en intentar tener en sus clubes y en sus equipos la mayor calidad a nivel de entrenadores. Entonces, yo creo que estos mismos entrenadores, yo entreno a chavales jóvenes que vienen de otros equipos, donde a nivel táctico, sobre todo defensivamente, dices, ostras, están muy bien currados. Sin embargo, ya jugadores ya de 28 o 30 años italianos, pues que llevan 20 años haciendo lo mismo, 15 años haciendo lo mismo, ya los ves que tiene una carencia mayor que los chavales jóvenes. Y también yo tengo de asistente a Lorenzo Martelli, que es un tío que está dentro de la Federación Italiana con categorías inferiores, y este tío es un martillo. Este tío es un martillo y trabajamos juntos y lo hacemos bien.
Oye, ¿y qué ha supuesto la llegada al balonmano italiano de Bob Hanin?
Mira, yo creo que un poco una revolución en el aspecto de que un tío con el currículum y con las espaldas que tiene Bob, ostras, está encargado del equipo nacional de la selección italiana. Entonces, yo creo que ha despertado muchísima expectación y también ilusión.
¿Y puede convertirse Italia, el balonmano italiano, en una sucursal de la Bundesliga y exportar jugadores? Porque creo que ya hay jugadores que se han ido a la Bundesliga precisamente de la mano de Bob Hanin.
Sí, cierto, cierto. A ver, ojalá, porque esto significaría que el balonmano italiano sigue creciendo y a nivel de jugadores formados es un mercado interesante para el alemán. Si es un mercado interesante para el alemán, es un mercado interesante para cualquiera.
¿En Italia son conscientes de lo que ha crecido Italia, de lo que hemos visto en los últimos campeonatos y que Italia empieza a ser una selección peligrosa?
Yo creo que no. Yo creo que sí que hay un grupo de gente donde dice, oye, mira, el camino que estamos teniendo no está mal, más bien la trayectoria. Pero a nivel social, a nivel publicitario, a nivel de medios de comunicaciones, yo creo que no le están dando el valor que deportivamente se merece. Porque te cuenta que aquí en Italia el baloncesto y el voleibol, sin contar el fútbol o el waterpolo, tiene una fuerza brutal.
Sí, sí, eso está claro. Sí, que
no,
son,
pero Luis, es que Italia está tomando un camino realmente espectacular en todos los ámbitos. Acaba de mencionar ahora Mateo el rugby. El rugby ha conseguido que el torneo Cinco Naciones se convierta en seis naciones con Italia de por medio. En el baloncesto están volviendo. Después de más de una década de altibajos, otra vez Italia está empezando a ser un equipo puntero. En fútbol nunca se han ido y ahora están irrumpiendo en atletismo de una forma espectacular.
Sí, han hecho un mundial brutal.
Espectacular. Sí. Yo creo que algo se está haciendo muy, muy, muy bien en Italia y que le va a tocar pronto al balonmano.
Sí, Asensio. Mira, ojalá, ojalá. A ver, el voleibol femenino ganó la Olimpiada.
También, si no ha ganado equivoco, los juegos. ¿Eh? Sí, 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 sí,
claro,
sí.
Entonces, ostras, cuidadito. Y el masculino siempre está ahí, o sea...
Porque en Italia, Mateo, hay ayudas por parte del, en teoría, homónimo Consejo Superior de Deportes italiano. Hay, bueno, pues los planes estos que de ayuda de las empresas que luego tienen deducciones, etcétera, etcétera, o no.
Mira, en lo que tiene que ver directamente con el balonmano y con nuestro sponsor, no.
Nada.
O sea, hay que darle muchísimas gracias a Telecom, o sea, hay que darle muchísimas gracias porque es un sponsor que apoya el balonmano dentro de las limitaciones, lógicamente, que tiene cualquier sponsor, pero es el causante de que hoy estemos donde estamos, sin lugar a dudas.
Y además, bueno, un sponsor que además estará contento con vosotros porque aunque la aventura europea se ha acabado ante Olympiacos de Grecia, pero bueno, habéis estado disputando partidos, varios partidos en Europa hasta ahora, ¿no?
Sí, a ver, Grecia, el primer partido no, el Olympiacos, pero el segundo nos dio pa'l pelo. Realmente se nos fueron la primera parte, ese punto de concentración que necesita toda escuadra que a nivel de calidad general es inferior, porque está claro que éramos inferiores, entonces se nos fue ese punto de concentración y ahí lo aprovecharon ellos y nos dieron. Pero, mira, al fin y al cabo, con los pies en el suelo hay que sacar pensamientos realistas y positivos y creo que en algunos aspectos el equipo estuvo bastante bien.
Y Mateo, como técnico, ¿hacia dónde crees que va el balonmano en el futuro? ¿Más físico? ¿Menos técnico?
Mira, yo creo que técnicamente hoy los chavales son una pasada. O sea, hace 15, 20 años para ver un tiro a pie cambiado de cadera, era, pues, era imposible. O la tiraban abajo. Oye, es que te la tiran arriba. O sea, entonces yo creo que técnicamente los jugadores están mejor formados y tienen una capacidad brutal. A nivel de agilidad, ves a chavales con una capacidad brutal y yo creo que va un poco la línea que estamos viendo en Champions League, en Final. Mira, la Final Four es diferente a la fase regular, por así decirlo. En la Final Four los equipos van más agarrados de bridas. Pero hoy en día el balonmano es tremendamente rápido, ágil, vistoso, menos contundente en defensa. Yo creo que ese es el camino. Si la IHF no nos sigue volviendo locos con sus normas que van cambiando cada año, pues bueno, pues ya veremos hacia dónde tiramos. Pero yo creo que más o menos ese es el camino.
Imagino, Mateo, que ayer en Italia el menú pasta y pollo, ¿no?
Brochuto.
Sí.
Mira, pasta sí, la pasta es fundamental y pizza también, o sea, es fundamental. Lo que pasa es que yo ahí me resisto sobre todo al hecho de tanta pasta. Yo las harinas no las toco o las toco lo menos posible. Y bueno, y me adapto, pero la calidad de la comida en Italia
es espectacular
como sí. Lo es en España, en Portugal, en el Mediterráneo, por así decirlo.
Bueno, tú ya sabes que aquí en España ahora está de moda la chistorra, ¿eh?
Me cago en la leche, ¿cómo me puse en San Fermín es de chistorra? ¡Me da bolsos!
Mateo, no vayas por ahí. No vayas por ahí, que tienes un inspector de Hacienda en la puerta esta tarde.
Vale. ¡Oh, qué inocente soy, por Dios! ¡Qué inocente soy! ¡Ay, Dios mío!
Aquí,
bueno, no hablemos de Hacienda.
Mejor, ¿verdad? Oye, pues te voy a decir una cosa. Los carniceros y la gente que vende la chistorra ha comentado que gracias a todo eso se está vendiendo chistorra más que nunca.
Mira, ojalá, porque el pobrecito autónomo necesita de que nosotros, de que el cliente le apoyemos dentro de un producto de calidad, lógicamente. La chistorra. Mira, yo como el jamón. Hasta la chistorra mala es buena. A mí me pones un jamón malo y salado y digo, joder, está salado, pero qué rico está.
Sin embargo, mira, Mateo, pues, a otro le das una chistorra falsa y no la coge.
Ahí no sé por dónde vas.
Oye, echarás de menos de vez en cuando los desayunos sanfermineros, ¿no?
Sí, pero mira, este año, mira, los dos últimos años he tenido la suerte de estar en Sanfermines. Y este año, el día 6, me fui con mi hija mayor a Chupinazo, que tiene 13 años. Dios mío, la ves disfrutar y es una locura. Entonces, por eso el desayuno sanferminero, pues bueno, lo he podido, estos dos últimos años lo he podido hacer.
Bueno, oye, y volviendo al balonmano, ¿cómo ves el relevo generacional de los hispanos? ¿Cómo se ve desde fuera?
O sea, muy, muy interesante, porque es que ves las categorías inferiores, cómo están jugando a balonmano, bueno, y porque pone U19 o U21, pero, ostras, es una maravilla ver a los españoles jugar en la selección, su calidad táctica, defensiva, ofensiva, su movilidad, su agilidad. Lo que pasa es que la competencia está muy dura, ¿eh? La competencia está muy dura. O sea, Francia, Alemania, Dinamarca, o sea, son selecciones que están muy fuertes. Yo creo que más pronto que tarde, igual es deseo, pero España otra vez está arriba. Jordi, yo lo he dicho siempre, o sea, Jordi Rivera es un entrenador que me encanta. O sea, me encanta su originalidad, me encanta su puesta en escena, me encanta, he tenido la suerte de estar un año con él en Ademar de León. Hostia, y es un muy buen entrenador.
Bueno, y de jugadores lo que viene detrás, que tú has conocido a sus padres, Marcos Fiz, Pablo Urdangarín, jo, lo que viene detrás,
sí,
¿eh?
Sí, total.
¿Porque nunca habláis de Alejandro Pisonero?
Porque todavía no me han convocado. Todavía no me han convocado.
Pues ya está en la puerta.
Están tardando.
Ya llegará.
No, es verdad. El tema de los hijos y el balonmano, la verdad es que es bonito verlos, ¿eh? Es bonito ver cómo Barrufet está. Hostia, ese chaval, hostia, es duro el cabrón. O sea,
lo que ha crecido en Alemania, ¿eh? Lo que ha crecido en Alemania de chico.
Sí, sí. Bueno, el padre pequeño no era y la madre tampoco, ¿eh?
Sí.
Pero, no, a nivel de carácter, o sea, este tío me encanta. Y lo está haciendo muy bien, coño. Sí. O sea, lo está haciendo muy bien.
Y luego de potencia, lo que tú decías, cuidadito con Portugal, cómo ha crecido también, ¿eh? Porque además muchos jugadores españoles se van para allá y los técnicos españoles.
Sí. O sea, justamente ayer lo hablaba con el asistente, como he dicho antes, está con Italia, con las categorías inferiores, y tiene un conocimiento todavía mucho mayor, pero, o sea, Portugal lleva ya bastantes años creciendo y jugando muy bien a balonmano, ¿eh? O sea, ves a Oporto jugar, ves a los equipos portugueses, y lo están haciendo a Sporting el otro día que le mete a Desprén, o sea, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien.
Y el balonmano español, tácticamente es el mejor, la escuela española triunfa por todos los sitios, porque hay una cosa clara, los entrenadores españoles estáis por todo el mundo, cada vez más selecciones, equipos. Y yo creo que la escuela española, lo que te digo, yo creo que es la mejor del mundo ahora mismo, ¿eh?
Mira, ojalá. Yo creo que las comparaciones son complicadas. El otro día no me acuerdo quién escuchó una charla de uno de estos superentrenadores españoles y decía, o sea, yo creo que la principal virtud que tiene el entrenador español es que dentro de los conocimientos que ha adquirido sabe adaptarse muy bien a lo que tiene delante. A la realidad del lugar donde está. Entonces, no es que haya un estilo de juego definido, no. Nosotros jugamos como Pastor, o nosotros jugamos como Xavi Pascual, o como Carlos Ortega, o como Valero Rivera, o como Jordi Rivera. O sea, creo que todos los estilos los igual se pueden solapar, pero también tienen sus líneas definidas. Entonces, por suerte, yo creo que es una de las realmente cosas buenas, que tenemos diferentes estilos en España y todos son realmente eficaces, por así decirlo.
Oye, ¿vienes a España solo en verano y en Navidad?
Sí, en Navidad, fíjate, estamos ya que tenemos que coger los billetes. Pero sí, en Navidad sí tiramos para allá, y en verano, si podemos también. Este verano próximo va a ser complicado, pero si podemos también.
¿Y te sigue reconociendo la gente por la calle cuando vienes, o ya ha pasado?
En San Fermín, dependiendo del calimocho que se haya metido, sí.
O sea que, a ver, evidentemente jugadores como tú no pasáis desapercibidos, porque la gente os recuerda por muchas cosas, y más en Pamplona, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que, mira, dicen que no hay profeta en su tierra, pero desde que yo firmé por el Portland San Antonio, todos los años que estuve allá fueron increíbles. El cariño de la gente, o sea, realmente estoy muy, muy, muy contento. Muy contento porque son de esos miedos que tienes cuando vuelves a tu tierra. Es, o sea, tengo que dar la talla, o sea, es que tengo que dar, no tengo que dar la talla, tengo que dar más de lo que los demás esperan de mí. Entonces, después el reconocimiento a la gente, o sea, yo estaba encantado.
Pero si es que además de entrada en sitios relativamente pequeños, como pequeños entre comillas, ¿no? Pamplona, sí. Logroño y demás, ya de entrada, aunque no le veas la cara, de repente ves a un tío 4x4 armario y dices, carajo, luego ya le miras a la cara y dices, coño, si es fulano, ¿no? Porque aquí nos pasa con alguno, ¿no? Que viene por aquí, vas por Laurel y dices, puf, este tío, le miras la cara y dices, coño, ya sé quién es, ¿no? Pero claro, de entrada ves a un 4x4 y dices, bueno, pues este tiene que ser alguien conocido, ¿no?
¿Y qué te parece, Mateo, la Liga Sobal? ¿Cómo lo ves desde Italia? ¿Crees que ha crecido, ha bajado un escalón más? Seguimos exportando muchísimos jugadores, sobre todo jóvenes, que es una pena, ¿eh?
Sí, mira, yo creo que sigue bajando. O sea, todos los entrenadores, todos los clubs hacen un esfuerzo brutal por cada año hacerlo mejor, pero al final es justamente el detalle que tú has dado. La materia prima se te larga.
Claro.
Entonces, claro, si año tras año se te va marchando la mejor materia prima, o la que puede ser mejor materia prima, claro, ¿con qué construyes el barco? Claro, entonces, a nivel técnico, táctico, a nivel de esfuerzo, de compromiso, claro, no cabe duda que pues puede ser que incluso hasta hoy en día sea mayor, puede ser, pero la realidad es la realidad, y es que los chicos se te alargan.
¿Y te gustaría volver a España para entrenar un club, o lo ves complicado, tal y como está la situación aquí en nuestro país?
Mira, yo al fin y al cabo estoy abierto a todo. O sea, no es que diga, no quiero volver. Pues, coño, España es mi país y, jolín, también es cierto que hoy en día estoy muy bien en Siracusa y estoy a gusto. Acabo este año de contrato, o sea, en junio estoy acabando. Pero, sinceramente, no me he planteado nada, ni volver, ni mover, o sea, nada. Pero, coño, España es mi país, tengo prácticamente toda la familia allí, pues cómo no voy a tenerlo en mente si sale algo. Pero bueno, también sé que es muy complicado, ¿eh? También sé que es muy complicado.
Bueno, pues nada, que el Siracusa gane la Liga, que...
La Copa.
Y la Copa. Hombre, si ganas la Liga, la Copa, seguro que te van a renovar, ¿eh? No te van a dejar marchar, eso lo tengo claro. O sea, que ganando Liga y Copa... Porque ahí, los mayores rivales que tienes, ¿cuáles son, Mateo?
Mira, o sea, con Bersano, Cassano, Sassari, sí... Esos tres sobre todo, sí.
¿No hay clubes de fútbol metidos ahí?
No, y es una pena porque todos sabemos el impulso brutal que daría eso.
La verdad es que sería fundada, como ha pasado en Portugal y como está pasando en Portugal con esos cuatro equipos donde hay metido fútbol. Claro, y desgraciadamente aquí en nuestro país, pues bueno, quitando el Fútbol Club Barcelona, la verdad es que el ejemplo no cunde en ningún equipo más de fútbol. Prefieren apostar por otros deportes, o por el fútbol femenino, o por lo que sea, pero no por el balonmano. En fin, son cosas que pasan. Mateo, que como siempre es un placer y un gusto charlar contigo, que hemos pasado un rato muy agradable y espero que tú también, ¿eh?
Como siempre.
Oye...
¿Tienes... tienes ahí buenos contertulios que te ponen sal, pimienta, ajo, te ponen todo.
Bueno, Mateo, cuídate mucho.
Y chistorra.
Sí, chistorra.
Y chistorra.
Eso, que haya mucha chistorra para todos.
Efectivamente, ojalá, ojalá. Mateo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Un abrazo. Cuídate mucho, amigo.
Hasta luego. Escuchamos la música y eso nos indica que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, una clase particular, donde entramos, cogemos una silla y nos sentamos. Estamos listos para ir a escuchar a lo que nos quieren contar esta semana con todos nosotros Juan Luis Arnedillo, un técnico que conoce a la perfección el balonmano base de nuestro país y por el cual han pasado muchas de las grandes estrellas del balonmano nacional a lo largo de todos estos años. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Juan Luis?
Hola, Luis. Rosquitos. Vamos con un repaso de que ha sido el verano para las categorías inferiores de balonmano. Con la selección junior masculina, que pierde el partido de cruce de cuartos y luego queda en noveno puesto, o la selección juvenil masculina, que llega a la final en el Mundial de Egipto y se pierde contra Alemania. Un buen trabajo, sin duda, todo el que se está realizando el balonmano masculino. En el balonmano femenino se da la circunstancia de, después de estar años navegando con el programa que se estableció en su día con Ángel Sandoval y que se ha continuado con Ambros Martín en cuanto a la formación y el trabajo de mejora técnica táctica de las jugadoras, pues después de quedar campeonas en el Mundial de China el año pasado, la selección juvenil en el Europeo de Montenegro pierde la semifinal y luego se queda en el cuarto puesto, un gran resultado teniendo en cuenta que se cambia totalmente de generación, que es lo mismo que ha ocurrido con la selección junior femenina, que recoge toda la selección juvenil campeona con numerosas bajas que Joaquín Rocamora y Verónica Cuadrado tuvieron que trabajar duramente para ensamblar un equipo que compitió muy bien en el europeo, también en Montenegro, llegando a la final contra Alemania y perdiendo esa final. Pero más que nada es la consolidación del trabajo en ambas ramas y que hay que tener en cuenta que este futuro de tanto de los chicos como de las chicas sigue encaminado a esa Olimpiada del año 2028 en Los Ángeles. Entonces yo creo que se sigue en una buena línea. Gracias.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestro compañero y amigo David Rubio de Diario Sport. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué te parece la Liga Sobal esta temporada? Acabamos de hablar con Mateo Garralda y le digo, ¿ha bajado un peldaño? ¿Se mantiene? Y dice, no, ha bajado un peldaño. ¿Tú cómo lo ves, David?
Pues hemos hecho lo que habíamos hablado ya alguna vez en alguna tertulia, que era el temor de muchos, ¿no? Que la Liga se ha igualado por abajo.
Sí.
Es decir, la ilusión que levantó el profesionalismo, que al final no ha servido prácticamente para nada. Bueno, sirvió para que el otro día en el Palau, había que decirlo claramente, había 900 personas en un Barça-Bidasoal, 900 espectadores.
¿Sabes para lo que ha servido, David? Para que los actuales directivos, incluido el presidente, cobren, cosa que no pasaba antes.
Claro, porque al final 900 personas en el partido, yo creo que es el partido estrella, aparte del derbi Barça Granollers, es el partido estrella, es el equipo que más problemas le crea al Barça desde la época de Jacobo Cuétara. 900 personas, Es un, otra pregunta, ¿es un horario el partido estrella un viernes a las 9 de la noche? ¿Es el horario realmente?
Ojo, y viniendo
a las 8 de la noche un partido un viernes.
Ojo, y viniendo, sí, claro. Y viniendo a Vizel Barcelona de jugar miércoles Champions, viajar sí, el jueves sí, claro. Y viajar el jueves y jugar el viernes.
Pero ya tienes toda la razón, pero ya vamos al tema espectadores.
Sí.
¿Es el horario del otro partido estrella de la jornada un domingo a las 8 de la noche?
No.
Que hasta el fútbol es a las 7, o sea, a las 8 de la noche, un domingo, realmente un partido, o sea, ¿qué pasa? Que aquí manda la tele, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, la tele dice el viernes por la noche, no tal, pues venga, el domingo por la noche que ya no hay nada, porque el domingo por la noche a las 8 de la noche ya no hay nada, venga, metemos el balonmano y lo damos por la tele, venga, teledeporte. Claro, pero aparte, o sea, es que, claro, yo nos quedamos de piedra, yo fui al Palau el viernes, sí. 900 personas.
Sí, tremendo.
Es algo... Tremendo. Y la liga pues se ha igualado por abajo. Ahora mismo el noveno puede perder con el último contra el decimoquinto, pero ninguno de estos tiene opción de ganar a un Barça, que es el Barça más terrenal de todos a nivel de plantilla. Todavía es una plantilla, jugadores que tienen que acabar de entrar, una plantilla muy corta por ahora. Y claro, no sé, yo veo que la liga se ha igualado por abajo, que ves... plantillas y ves que del décimo, del noveno al décimo sexto puede bajar cualquiera.
Sí, sí, está claro. Y también se incorpora con nosotros Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca. Hola, Pablo.
Hola, chicos.
Bueno, ¿qué? ¿De público cómo andáis allí? Porque ya ves lo que dice David.
No, a ver, Huesca bien. Huesca...
Mejor que el Palau, mejor que el Palau.
Sí, sí, sí. De hecho, estaba oyendo y lo que me llama la atención es que vaya más gente a ver al Bada Huesca en Huesca que al Barça en Barcelona.
Y aquí en Valladolid...
Y a casi todos los equipos.
En Valladolid estamos por encima de los 1.500 regulares.
Un detalle, el día del Barça-Magdeburgo no se llegó a 2.000 espectadores.
Bueno...
Barça-Magdeburgo no se llegó a 2.000 espectadores.
Es tremendo, es tremendo.
Tremendo, ¿no?
Es tremendo lo que está pasando. ¿Y la Liga, Pablo, cómo la ves tú este año? ¿Baja un peldañito, no baja un peldañito, igual que otros años?
Bueno, lo que comentamos, baja en calidad, sube en emoción, porque es verdad que te puedes encontrar alguna sorpresa que otros años no te lo hubieras encontrado. No la del Barça, yo creo que el Barça, si pierde algo, será anecdótico y porque realmente está pensando en otras cosas y porque está con la unidad C por la plantilla corta que tenga. Quitando el Barça, sí te puedes encontrar cualquier otro resultado. Yo me atrevería a decir que cualquier otro. Ya sé que Granollers, Bidasoa, están un poquito por encima de los demás, pero el resto, perfectamente, precisamente nosotros, ¿no? Huesca, que era colista al principio de la jornada. Pues a mí me dicen que el Bada Huesca consigue un empate con el Granollers y no me llevo las manos a la cabeza de que sea un resultado histórico. Me parece que perfectamente el Bada Huesca puede competir contra el resto de equipos. Por lo tanto, se crece en emoción, que por otra parte es lo que valoro. Porque lo de la calidad está muy bien, pero ¿de qué te vale tener tres equipos con unos jugadores? Sí, bueno, estaremos hablando que vaya comentario más mediocre, ¿no? De conformarnos con la mediocridad. Pero cuando ya lo otro lo das por perdido, por la propia evolución del balonmano en nuestro país, al menos que sea una liga entretenida. Es lo mínimo ya que se puede pedir al espectador. Ayer, por ejemplo, tengo la anécdota de un amigo mío que no había ido nunca al balonmano. Nunca. Sí. Es más, lo criticaba por lo que lo había visto por tele... el típico futbolero, vaya. Pero bueno, le regalaron una entrada a su niño en el colegio, algo que hace muy bien el Bada Huesca para llegar a esas cifras de... Sobre todo para generar afición. Ya no digo de que se suban o se mantengan los 1.500, que es una realidad. Oye, que salió encantado. Que fue un empate a 25 hasta la última jugada con el Ciudad Real. Una emoción tremenda. Un horario digno, 6 de la tarde, no lo que estabais diciendo ahora claro. Mismo de... Claro, un horario donde los niños que habían repartido previamente las entradas podían ir.
Claro.
Y no había fútbol, no había otra cosa de competencia. La ciudad ayer por la tarde en Huesca no había otra cosa que ir al balonmano. Oye, pues el tío quedó encantado, pero encantado me llamó. Oye, pero esto ¿por qué no me lo habéis descubierto antes? Pero que mi niño está encantado, que claro que vamos a repetir, que vamos, me va a pensar hacerme socio. Así se hacen las cosas.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Así se hacen las cosas. Y bueno, los partidos de las guerreras contra Grecia e Israel, David, ¿Te dan esperanza en esa renovación, regeneración de cara al futuro? Evidentemente, tanto Israel como Grecia son claro. rivales es que no te, inferiores.
No te nada, no te permite sacar claro. ninguna conclusión.
Pero bueno, por a lo, ver, por lo menos el juego que se vio, ¿no?
La primera conclusión que sacó es que estamos hablando de que en un Barça Magdeburgo había 1.800 personas, que en un Barça Bidasoa había 900 y que la federación metió a 1.500 personas en un partido de España-Grecia. Eso hay que ponerlo en valor.
En Sagunto, sí.
Al final, en el mundo este del balonmano, que por desgracia en España sigue perdiendo interés, pero yo creo que es un tema que pasa hasta con el básquet, es obsesión por el fútbol. Yo creo que somos mucho más futboleros que cuando yo era pequeño. Lo que sí funciona siempre son las selecciones. Tú mides un partido amistoso de los hispanos en Avilés y se llena el pabellón. O sea, eso tiene mucho mérito en el panorama actual que tenemos. Las guerreras, yo creo que la renovación llega quizá un pelín tarde, porque sí que es verdad que quizá para el Mundial, para el Europeo, para los Juegos Ambros, todavía no se atrevió a meterla. Y ahora creo que el equipo empieza a ser tener muy compensada la juventud con las veteranas, que no son tan veteranas. Claro, ya llamamos veterana a Paula Arcos.
Claro.
Entonces, yo creo que en lo que decís, también los rivales, pues eran lo que eran. La verdad es que el partido de ayer lo vimos en... Nadie lo vio, realmente. El partido de ayer fue como no hay ni fotos. Bueno, vamos a ver. Habría que esperar a Austria, cuando llegue a Austria, que ahí sí que veremos. Pero claro, sobre todo tenemos el Mundial. El Mundial del grupo es ilusionante. Yo creo que España, si hace las cosas bien, podría ganar los tres partidos en el grupo. Y bueno, y optar, ya veríamos ahí el partido importante del grupo y el cruce de octavos, cómo van las cosas, que es cuando realmente podremos calibrar. Porque ha tenido la suerte o la mala suerte, entre comillas, de que los dos rivales han sido, pues, de que tampoco, lo que decís por ahí, que tampoco te permite saber exactamente el nivel, ¿no?
Sí, y sobre todo, Pablo, lo que estábamos hablando, Ambros ha dicho borrón y cuenta nueva después de los juegos, después de lo que pasó, una apuesta fuerte, pero necesita tiempo.
Oye, que hemos ganado todo, ¿no? Hasta el momento, en la clasificación sí. para el Europeo.
Sí, pero evidentemente es lo que decimos.
No estoy tan metido, voy leyendo crónicas, claro, etcétera.
Pero hay que reconocer, Pablo, que enfrente teníamos Grecia e Israel. Otra cosa será ya en marzo, cuando tengamos que disputar los partidos con Austria. Claro. Pero bueno, lo importante es que las vaya acoplando, que se vayan preparando, que vayan cogiendo el sistema de juego que quiere Ambros, y sobre todo lo que decía David, es decir, intentar ganar los partidos en el Mundial, pasar a la siguiente fase. Y ya no te digo llegar a semifinales, pero si vamos a la main room y tenemos suerte y nos metemos en cuartos, te lo firmo ahora mismo.
Hombre, yo, claro. Y vamos poco a poco creando el proyecto para las próximas Olimpiadas, ¿no? Ojo.
Y sobre todo una cosa, Pablo, no nos olvidemos. En el 29 el Mundial se juega en España.
Sí, pues eso.
Sí.
Los Ángeles y el Mundial de España.
Sí, sí.
De balonmano empieza a necesitar ya un resultado. Empieza a necesitar un resultado porque al final también es verdad que no hay que olvidar, yo estuve en el año pasado en el Mundial Femenino en los dos partidos semifinales y en tercer y cuarto puesto. Claro, estamos compitiendo contra auténticos, llegaremos cuando llegue el Mundial, llegaremos a competir con países que meten en Herning 11.000 personas en un partido femenino. O sea, claro, países en los que toda la gente que va a las semifinales conoce a todas las jugadoras de Dinamarca, conoce a todas las jugadoras de Noruega. Claro, o sea, estamos jugando, pues, como, no sé, como contra la Brasil de los años 50, ¿no? A fútbol, realmente, el balonmano femenino en España, por muchos esfuerzos que hace la federación, por muchos esfuerzos, no tiene comparar. Es que claro, cuando uno va a Dinamarca a ver un partido femenino, realmente alucina. Yo no me lo podía creer.
Estamos
yo no me podía creer que Dinamarca yo no me podía creer que Dinamarca perdiese la semifinal del Mundial y se quedase en los 11.000 a ver el partido de, creo que Noruega-Francia. No me lo podía creer.
De hecho, yo estoy esperando,
pero esto, iba a decir, Pablo, que sí. Lo que está definiendo perfectamente David es la diferencia entre una cultura y una moda, ¿no? En los países nórdicos y centroeuropeos hay cultura de balonmano, masculino o femenino, primero o segunda división, base o profesional, da igual. Hay cultura de balonmano. Sin embargo, en España y en los países latinos, si van bien las cosas, pues nos subimos al carro. Si no van tan bien, pues no solamente no ayudamos, sino que además reprochamos, exigiendo que la próxima haya un resultado.
Amán, el problema es que ya no nos subimos. Es que ya no nos subimos al carro ni ganando.
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo. En Noruega, en la época, ahora ya empieza a ser un poco veterana. En la época en la que Nora Mohr, que estaba en su esplendor, era tan famosa en Noruega como Sagosen. Claro, eso aquí es inviable, eso es cultura. Y aquí es verdad que ahora yo estoy detectando, no solo en el, porque yo al final hago mucho polideportivo, fútbol, sala, tal, estoy detectando desde hace, mira, quizá diría desde el COVID, que el COVID en parte acomodó, porque al final ir al Bernabéu, ir al Wanda, o ir al Camp Nou, ahora Montjuïc, pronto el Camp Nou, es al final fútbol, pero yo he detectado que al resto de deportes, desde el COVID, ha bajado la asistencia. Sí. Me diréis, oye, por ejemplo, en Valdepeñas al fútbol sala la gente va, a Huesca, a balonmano, la gente va. Vale, sí, pero yo creo que desde el COVID, por lo menos en Barcelona, he detectado que cada vez va menos gente a los pabellones. Al final los chavales al final es muy difícil meter a un chaval en un pabellón una hora y media, que deje un poco el móvil al lado y se centre en ver una hora y media un partido, no es fácil. Pues cada vez menos gente. Es la realidad. Euroliga.
Yo en cuanto al pabellón no veo el... O sea, el que sea un recinto cerrado por ser después del COVID, yo creo que no. Es simplemente ese producto. Y lo de los móviles, es que no hay niños ahora mismo que aguanten un partido de fútbol de Champions, de máximo nivel mundial, sin estar con el móvil en la mano. O sea, que no creo que sea por eso.
Es que no ven la jugada. Están viendo lo que ha puesto uno de la jugada anterior.
Nada, que estén mirando tiempo de juego, los móviles estén viendo los tweets de tiempo de juego con Paco Mozart.
Yo os decía desde aquí que a mí no me parece que sea pabellón o no pabellón. O sea, para mí, en líneas generales, desde el COVID, hay en sitios incluso que desde antes ha bajado muchísimo el ir a cualquier deporte que no sea el fútbol. Da igual que sea pabellón cerrado, pabellón abierto, que lo que quieras.
Sí, yo decía lo de pabellón, sí, sí. No por el hecho de ser cerrado, sino que desde el COVID, al final, como los deportes de los que estamos hablando se juegan en pabellones, no digo porque sea cerrado, sino porque baloncesto, balonmano, de lo que no es fútbol, yo veo que ha bajado la asistencia.
Yo creo que el tema, que lo hemos hablado años atrás con Malvar en este espacio, es un tema de repercusión. Cuando tú hay algo que durante la semana te lo están vendiendo, genera un interés en ti. Pero ¿qué ha pasado con el baloncesto? Por no hablar de lo nuestro ahora mismo. Que la ACB está... Pero bueno, hablo del baloncesto, que se supone que era el segundo deporte con más licencias en España, etcétera, ¿no? Que ya creo que no es ni el segundo ni de lejos. ¿Qué pasa? Que nadie te habla de baloncesto. En ninguna cadena, en ninguna radio, te hablan muy poco de baloncesto. Entonces no te genera ningún interés el ir el fin de semana, porque muchas veces ni te enteras, salvo que seas la ciudad de turno. Donde tengas un equipo ACB, etcétera. Por lo tanto, es un tema muy global.
Mira, Pablo, todavía el baloncesto en las previsiones de los periódicos, tú coges hoy el Mundo, La Razón, El País, el ABC, y en las previsiones deportivas de la semana, todavía el baloncesto aparece. El balonmano ni está ni se le espera. Así de claro.
El balonmano no está. Pero bueno, ¿y qué le ha pasado al baloncesto ahora con la ACB? Que ni se televisa. O sea, se televisa el Dazón, pero es muy complicado. El paquete es exclusivo, es más clandestino. Pues ojo en unos años.
Pablo,
nadie paga en España por nada que no sea. Porque ahora mismo hay solo tres cosas en España. Así de triste. El fútbol, Alcaraz y el motor.
Sí.
Nada más.
Sí.
Y NBA
nadie
igual.
Paga
un poco,
por nada que no sea esto. ¿El qué? NBA.
No, la NBA igual un poquito. Hay algunos frikis.
Pero me gustaría saber las audiencias, porque al final lo de la NBA, porque todo el mundo ve NBA. O sea, los partidos son a las 3 de la mañana y todo el mundo ve NBA. Todo el mundo sabe mucho de NBA. Yo no tengo ni idea. Porque yo, sinceramente, tengo un problema que la detesto, la NBA. Entonces, no la veo, pues intento no verla. Pero todo el mundo ve la NBA. Me gustaría saber la audiencia a las 3 de la mañana de un partido Washington Wizards contra Oklahoma. Me gustaría saberla.
Porque todo el mundo la ve, ¿eh? Todo el mundo la ve. Me gustaría saberla.
Bueno, eso...
Hay una anécdota graciosa. Yo soy un fan del hockey hielo y de los Washington Capitals de Estados Unidos, una fricada mía. Entonces, hubo una época en la que Gol empezó a dar hockey hielo y el primer partido fue de los Washington Capitals y me quedé a verlo. Y al cabo de la semana dieron otro de los Capitals y me quedé a verlo porque yo los veo por internet y tal y me quedé a verlo. Y tengo un amigo en Gol y me dice, oye, ¿tú viste el partido el otro día de tal? Y digo, sí, claro. Y dice, pues eres el único que lo vio en Barcelona. O sea, claro. Porque salía a Barcelona y sabía que había sido yo el que lo había visto. Entonces, pues el tema de las audiencias, pues al final, si miramos las audiencias de los partidos que no sean de fútbol, también han bajado.
Han bajado muchas cosas. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que parece ser, el lunes de la semana pasada han despedido a la jefa de prensa de Asobal, Noé Quero. La verdad es que ni estaba ni se la esperaba nunca. En todos estos años al frente de la jefatura, creo recordar que solo en un par de ocasiones, que se cuentan con los dedos de una mano, la ínclita ha mantenido apenas comunicación conmigo y con esta casa. Tanta paz lleva como gloria deja. Eso sí, parece ser que Asobal ha contratado a un gabinete de comunicación externo para que les lleve el tema, y los responsables de dicho gabinete me dicen que curiosamente son muy amigos y conocidos de un presidente de un club importante y con influencias en Asobal. Además, han contratado a Carlos Molina, que procede del fútbol sala y que estará en una oficina que han alquilado en Madrid. Vamos, ya a este paso terminarán vendiendo lo que les queda de la sede de San Joan Despí. Eso les dará para ir tirando un par de años más y cuando ya se le hayan fundido todo, Dios dirá. Mientras tanto, al piste para algunos cuantos. Cada día está más cerca de dejar Barcelona y venir a Madrid. Desde mi punto de vista, la situación de Asobal no pinta nada bien. Atentos. ¿Qué os parece?
Que creo que sé de quién me hablas.
Sí, ¿verdad? Pues no tenemos nada más que comentar, señoría. Así camina Asobal. Y bueno, lista de Jordi Rivera ante Suecia. Pablo Urdangarín, ¿qué te parece, David?
Pues Pablo Urdangarín, genialidad de Antonio Rama, ¿no? Porque al final era un extremo que ahora es un lateral. Y un lateral con mayúsculas, porque la temporada está siendo extraordinaria. Yo me lo encontré el otro día en el Palau, estoy hablando con él un momentín y tal, antes de la lista. Y bueno, la verdad es que está muy contento. O sea, está muy contento y es un chaval súper, súper, súper centrado. De siempre, desde que jugaba en el Barça B. Súper centrado. Eso llama mucho la atención. Ahora ya menos, porque ya tiene 24 años, pero cuando tenía 19, 20, llama mucho la atención lo centrado que está.
¿Y en el trato personal qué tal es? Pues yo no he tenido la suerte de poder hablar con él. ¿Qué tal
es? Es un encanto. Un tipo extraordinario. O sea, no hay más. Un tipo estupendo.
Fíjate, el Granoller, es que el lateral...
Juega con la contra de su apellido, ¿eh? O sea, que tiene un meritazo.
Precisamente por eso lo destaco más.
Claro.
O sea, que tenga la cabeza centrada, como estáis destacando, es que si no, no habría
De hecho,
jugado.
Estaba el otro día en el Palau con su madre. O sea, me refiero, él ha conseguido una cosa que es prácticamente imposible y hay que estar muy centrado, que es dar normalidad a la anormalidad.
Sí.
Estaba mirando edad, no es tan joven, ¿no? Tiene ya casi 25 años.
No. Si es que al final los debutantes, quitando Mario, no son tan jóvenes, porque Nathan creo que son 27 años.
Sí.
No son tan jóvenes, o sea, es una renovación, pero que como es el balonmano, no es Juan Núñez que lo lleven a la selección de básquet con 19 años, no son chavales los debutantes, son todos mayores que los Cicusa, por ejemplo.
Bueno, aquí el único que se puede librar es Marcos Fitz, ¿no? Que eso te iba a decir.
Sí,
fíjate,
claro.
Fíjate que dos laterales derechos tiene el Granoller, Pablo Urdangarín y Marcos Fitz. Que Marcos Fitz, comentaba antes, si no me falla la memoria, 6 partidos, 35 goles.
Y el último, impresionante. O sea, con un fallo, 7 de 8, creo que son 8 de 9. Él sí que es realmente, al nivel de la eclosión de los Cicusa, un jugador que puede ser muy diferente. La verdad, él es un jugador, yo comparo en parte a Kiko Costa, ¿no? Un jugador que por abrasión va conquistando cosas, ¿no? Lo veo.
Y de toda la convocatoria, solo 6 jugadores juegan en Asobal, ¿eh?
Claro.
Lo vi yo antes, sí, claro. Sí, eso claro. Lo vi yo antes.
Claro.
Y sí. Pablo ha jugado fuera también, y realmente, y dicho de otra forma, quitando
Pablo y quitándolos del Barça, ¿qué queda? Álvaro Martínez,
Álvaro de Logroño y
Mario Nevado, que hemos hablado,
de Bidasoa, y ya está.
Ya está. ¿Ya está?
No, no, pero si es que
vamos pues en, a... la realidad, en la realidad de lo que hemos hablado, ¿no? Al final hablaremos, creo, quizá si da tiempo, no sé, me comentó Luis, de las competiciones europeas.
Sí.
Estamos celebrando que el Bidasoa gana a un equipo que ya lleva dos derrotas en Rumanía, el Potaisa Turda. Estamos viendo que el Granollers fue muy inferior desde el principio al tercer clasificado de la liga danesa. Es la realidad, ¿no?
Sí, sí. Ese tema es el que iba a sacar ahora. Es decir, ha comenzado Europa, Bidasoa ganó, Granollers perdió, Ademar perdió. Bueno, vamos a ver qué pasa en la European League, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
Es que mirad los equipos. Claro, al final Alemania, yo creo que ahora mismo ya tiene 8 equipos que podrían ganar la Liga Europea. 8.
Ya.
Quizá 8. Entonces, claro, miras aquí, claro, es que está el Kiel. Es que está el Flensburg. Es muy complicado, no, es muy complicado. Tienes está el Benfica, que el Benfica le está quitando jugadores a los equipos de élite de España. Es muy difícil. Está el Hannover, está el Elverum, San Rafael. Es la pena, ¿no? La pena de lo que hablábamos es que antes había pues 4 equipos en España que podían ganar la Copa de Europa.
No, y
ahora no encontramos equipos que ganen partidos en la segunda competición.
No, y además lo que decías tú antes, es decir, los jugadores españoles jovencitos en teoría y que están creciendo, Dani Fernández, Ian Barrufet, ¿por qué han crecido? Pues porque se han ido de la Liga Española y han estado en la Bundesliga, ¿cuál? Y han estado fuera.
Es decir, cual.
Si se hubieran quedado aquí, pues a lo sí, hubieran crecido, pero no hubieran crecido como han crecido allí, ¿verdad?
Sí, es que, claro, lo de Ian Barrufet tiene un mérito increíble, que es otro jugador que ha dado normalidad a la normalidad, no tanta como Pablo, evidentemente, pero con un padre que es un tipo extraordinario, fue fuera de la pista, fue dentro de la pista y lo es fuera, como es David, y realmente sí, el tema de Ian, él se va, en teoría, a empezar a foguearse al Melsungen y acaba siendo el máximo ganador de la Liga Europea. Es increíble con 19 años.
Sí.
Y el inicio en el Barça ha sido sensacional, sensacional. La gente mira los goles, pero miremos el trabajo que hace en defensa, que juega en el 2 en defensa. Permite no hacer cambio porque el central va a defender al extremo. Cuando es Marcus, o sea, impresionante. Internacional, llega a la selección española, tira los penaltis, o sea...
Juega de 5-1 también.
Es un jugador diferencial.
También se le puede usar de 5-1, y además incordiando mucho, imagino.
Exactamente, exactamente.
Claro, o sea que es tremendo. Oye, ya para ir terminando, Viran Morros ficha por Los Ángeles, regresa a las pistas, 41 años, y bueno, me imagino que ya se quedará allí hasta los Juegos, evidentemente, en ese proyecto.
Pues sí, yo hablé con él cuando salió la posibilidad de que jugase el Mundial de Clubs, que estuvo a punto de jugar con el California, el Mundial de Clubes, al final la cosa no... Pero bueno, por lo visto han seguido hablando y a mí yo le dije que me sabía mal no disfrutar con un último tango de Viran en el Mundial de Clubes, porque me habían dicho si iba a jugar, al final no jugó. Creo que es uno de los grandes del balonmano.
Pero del balonmano mundial, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, aparte... un jugador igual, porque al final este deporte es muy raro encontrar un jugador, no estamos hablando de fútbol, un jugador que es un 10 dentro y también fuera de la pista, que es quizá el gran mérito del balonmano, de aquello que decía que el compañero, que le encantó, seguramente le encantó en Huesca la emoción del partido, pero el ambiente, el compañerismo, cómo son los jugadores de balonmano, que eso es lo que es de las cosas que más me gustan a mí, ¿no? La normalidad. Gente, la mayoría estudiando carrera universitaria, no sé, es otra cosa quizá.
Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Viran Morros en Los Ángeles, que seguro que le va a ir bien. La próxima semana se concentrará la selección española para esos dos partidos en Suecia.
Déjame decir, 30... sí. Sí. Malvar rápidamente que bueno, que el compromiso de Huesca con este deporte...
Con la selección, sí, con las carreras.
Exacto.
Con la federación, vamos, es una palabra, sí.
Con la federación, con los dos equipos, y va a llevar ahí el logo de Huesca la Magia, que es un poco el eslogan, ¿no?, de nuestra provincia desde hace años, desde la época del equipo de ACB.
Mira, me dejan medio minuto.
Sí.
Yo crecí, yo jugué a básquet, yo era del Magia de Huesca.
Claro, de Granger Hall.
De básquet con Iñaki Iriarte, con sí. Granger Hall, Brian Jackson, Carlos Alberto Alocen, el padre de Carlos, bueno, sí. Charlie López Rodríguez, me acuerdo de todos.
Pues ahí está, ¿no? Pues eso, el compromiso. Y Bau, yo creo que vamos a ver algún partido internacional. Seguro. Más en Huesca, porque sé que convenio, creo que incluye, después del exitazo de meter 4.000 personas, ¿no? En un partido hace bien poco.
Tremendo.
Hombre, lo que sí te digo es que Huesca, de quien ha sido la idea, no sé si se la ha vendido la Federación a Huesca o a Huesca se le ha ocurrido y se la ha ofrecido a la Federación.
Creo que es el presidente de la Diputación, Isaac Claver, el presidente de la Diputación sí. Provincial, que quedó tan enamorado del deporte y de la selección con ese amistoso, perdón, que no era amistoso, no, era clasificatorio, pues se emplazaron en hablar con la federación días después y ha surgido este acuerdo.
Pues te digo una cosa, ha dado de lleno, porque lo que hablábamos antes, al público, al espectador, desgraciadamente hoy en España, solo le interesan los hispanos, las guerreras y el Barcelona, y no interesa más, a nivel nacional, ¿eh?
Y bueno, y lo del Barcelona ya te lo estoy poniendo yo
en duda, ¿no?
En cuarentena, ¿no?
No, el Barça cada vez menos, porque lo palpó. Cada vez los partidos del Barça en Huesca pasaron de ser un acontecimiento histórico a ya no a ser un partido más. Así de triste, ¿eh? Pero es así.
Lamentable, sí. Lamentable. Sí. En fin. Bueno, David, un placer charlar contigo. Nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Y a ti también, Pablo. Gracias. Nos escuchamos otro día. Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito, Jordi Rivera ha facilitado la lista de 18 jugadores para los partidos amistosos ante Suecia, allí en su casa nórdica. La gran novedad se llama Pablo Urdangarín, el joven criado en el Barça que ahora milita en el Balomar Granollers, donde está alcanzando su madurez, claro. Empiezan a llegar los herederos de los grandes mitos del balonmano español. Marcos Fis, los Barrufet, Pablo Urdangarín y otros tantos que vienen detrás de otras generaciones extraordinarias. El futuro del balonmano español está más que programado y garantizado. ¡Vamos!
Terminamos, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema también, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Venga, y a vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, estaremos aquí para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós! Now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight.